Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El deporte no es una ciencia pura, no es una ciencia exacta, pero se suele decir que la garantía del éxito empieza llegando, en primer lugar, porque el deportista pueda estar tranquilo, pueda estar centrado única y exclusivamente en esa cita de máximo nivel, teniendo la seguridad de que su futuro está garantizado. Y eso es una buena noticia. Y eso es lo que hoy nos ha contado el Gabinete de Comunicación del Hospital Povisa de Vigo al anunciar la renovación del contrato de sponsorización a la paratriatleta gallega Susana Rodríguez Gacio. Susana está preparando esta cita olímpica con la intención de subir al podio. Y por sexto año, por sexta temporada consecutiva, este centro hospitalario vigués le va a apoyar económicamente con el objetivo último y final de que pueda preparar los Juegos de Tokio con las mayores garantías posibles.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Entrenamiento a puerta cerrada de la plantilla del Real Club Celta esta mañana en Amadroa. Ninguna novedad, el parte médico sigue siendo el mismo, la única baja sigue siendo la de Iago Aspas, además del sancionado Hugo Mayo. A ver si mañana nos aclara las cosas Fran Escribá, pero todo apunta a que su sustituto natural tendría que ser Kevin Vázquez en el Santiago Bernabéu.
Sí, eso sería lo normal, habida cuenta de que el canterano del Real Cruz Celta se ha recuperado. A lo largo de esta semana ha recibido la alta médica de esa rara lesión, de esa rotura de un tendón cerca del hombro que sufrió hace ya varias semanas, que le tuvo alejado de los terrenos de juego. Por lo tanto, se confirman para el Bernabéu esas dos ausencias, la de Hugo Mayo por sanción, la de Iago Aspas por lesión. Por cierto, un Iago Aspas que sigue transmitiendo buenas sensaciones, que esta mañana ha vuelto a tocar balón, está pendiente de una última prueba médica, pero que en principio, después de medirse en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid, está previsto que pueda empezar a trabajar con relativa normalidad con el resto del
equipo. Santi, no se puede tirar en la situación actual del Real Club Celta ningún partido, pero es evidente que esta salida es complicada por la entidad del rival, por la semana que se está viviendo con el regreso de Zidane al banquillo madridista. El Celta se juega una vez después del Bernabéu y tras el parón liguero, el último parón liguero de esta temporada, se juega 9 puntos en 7 días ante Villarreal y Real Sociedad en Balaídos, entre medias visita a la Sociedad Deportiva Huesca, y por lo menos yo no puedo obviar que ahora mismo hay 5 jugadores, 4 más el lesionado Iago Aspas, que están al borde de la suspensión. Brais Méndez, Bufal, Maxi Gómez y David Costas. Y la duda es, Fran Escribá, que quiero creer, estoy seguro, que conoce este dato, ¿arriesgará y jugará con todos ellos en el Bernabéu?
Bueno, pues es posible que haya algún tipo de, no sé si llamarle modificación, pero desde luego que quiero pensar, como tú, Antonio, que el cuerpo técnico tiene esto en mente, habida cuenta de que después de los compromisos internacionales, después del parón, el Celta va a afrontar en 8 días los 3 partidos que pueden marcar su devenir más inmediato en el Campeonato Nacional de Liga, porque si no se suma una gran cantidad de puntos frente a Villarreal, Huesca y, por último, frente a la Real Sociedad, si el Celta ahí queda definitivamente descolgado en función de lo que haga el propio Celta y de lo que hagan sus rivales, se le puede poner tremendamente cuesta arriba la temporada. Así que con todos estos futbolistas que acabas de citar y con el ansiado regreso de Iago Aspas, tiene que hacer casi que encaje de bolillos el bueno de Fran Escribá para que la situación empiece a ir hacia arriba.
Y en la actual semana, el único jugador de la primera plantilla que se ha puesto a disposición de los futbolistas ha sido en el día de hoy el turco Okay Gökçüoğlu. Aún no se atreve con el castellano, que nos ha dicho el exfutbolista de Transfer.
Bueno, ha hablado de prácticamente todo lo que rodea la actualidad del Real Club Celta. Estamos evidentemente centrados en lo que más nos preocupa, la actualidad del propio conjunto celeste, pero evidentemente no podemos obviar que en el Real Madrid están muy pendientes del redebut de Zinedine Zidane al frente de la primera plantilla blanca el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Una de las preguntas que le hemos trasladado esta mañana al internacional turco ha sido precisamente esa. prensa. La influencia que en una semana tan complicada para el madridismo puede tener la llegada de nuevo de Zinedine Zidane.
He did many good things for the Real Madrid.
Zidane ha tenido grandes actuaciones, tanto como jugador como entrenador. Tiene un gran equipo y el Madrid es un gran club. Pero va a ser un gran partido para nosotros, porque este tipo de partidos supone una muy buena oportunidad para equipos que tienen una situación como la que atravesamos nosotros. El miedo a un posible descenso sobrevuela desde hace ya bastante tiempo el vestuario del Real Club Celta. Algunos jugadores tienen auténtico pánico que se puedan repetir situaciones pasadas. Incluso hay futbolistas, como el caso, por ejemplo, de Okay, al que estamos escuchando, que ya en su etapa como futbolista profesional en Turquía sufrió esta desgracia deportiva, el descender, el perder la categoría. Dice que ya lo vivió en Turquía, pero que la situación, piensa él, que en el Celta es completamente diferente por estos motivos. Sí, es verdad que sufrí un descenso cuando era joven, estando en Turquía, pero aquí me he encontrado un ambiente mejor y, por supuesto, tenemos jugadores de mucha más calidad. Creo eso y creo que lo vamos a hacer bien, porque confío en mis compañeros más que en los compañeros de mi anterior club. Okay Gökçek, que también ha hablado de la importancia que va a tener para la plantilla el retorno, si todo va como estamos comentando según los planes previstos, después del próximo parón por compromisos internacionales. Si todo va bien, Yago Aspas, el príncipe de las bateas, volverá a jugar con el Celta, por lo menos algunos minutos, frente al Villarreal, en el primero de los tres grandes partidos que tiene el Celta para saber dónde puede estar de aquí a final de temporada.
He's a leader. He's a great player.
Yago es un líder. Es una gran persona con un carácter excepcional. Y por supuesto que le necesitamos, porque él asume responsabilidades dentro del campo. Y necesitamos a ese tipo de jugador. El resto debemos saber también cuáles son nuestras responsabilidades. Como Yago, necesitamos a ese tipo de jugador.
Los números hablan por sí solos. El otro gran goleador, además de Yago Aspas, que tiene este Celta, es Maxi Gómez, que recordamos que en todo lo que va de 2019 el dato es completamente demoledor. Tan solo ha sido capaz de ver portería una sola vez en el estadio de Vallecas frente al Rayo Vallecano. Así que casi podemos decir que lo que haya dicho esta mañana, una obviedad, es que sin Yago Aspas, este Celta, este equipo, tiene un evidente problema de gol.
Es evidente que hemos tenido problemas a la hora de atacar. Necesitamos, tenemos que meter más goles. Sin Yago tenemos menos opciones, menos fuerza arriba. Pero tenemos que pensar más en buscar la portería contraria. Si somos más agresivos, más pasionales, yo creo que podremos conseguirlo.
Mañana, y antes de viajar a la capital de España, último entrenamiento, en este caso a puerta cerrada, pero en el Estadio Municipal de Balaídos. Será entonces cuando Fran Escribá dará a conocer su convocatoria para el partido del sábado 4:15 en el Santiago Bernabéu. Por cierto, Santi, en la tarde de ayer, nuevo comunicado del concello, bajando marchas y no poniendo en duda la versión de los aficionados ubicados en la grada de marcador respecto a los enésimos desprendimientos de cascotes, en este caso el partido del pasado, del anterior fin de semana ante el Real Betis.
Comunicado, Antonio, del que rescatamos principalmente tres de los cuatro puntos. El primero de ellos: en ningún momento el Concello de Vigo pone en duda la existencia de los citados restos. Además, en este comunicado, los técnicos dicen, en este comunicado, insisto, que no encontraron correlación entre el mortero mostrado y el material de la parte estructural de la grada de marcador mostrada, en este caso, por las fotografías de los aficionados. Y por último, que en la inspección visual realizada por última vez por los miembros del Ayuntamiento del concello no se encontraron patologías estructurales, aunque eso sí, reconocen que van a seguir haciendo inspecciones visuales periódicas a tenor de lo que está sucediendo en Balaídos en las últimas semanas.
Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana.
15 horas y 39 minutos.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Y tenemos que seguir hablando de fútbol. A ver si es capaz de explicármelo Pablo Romero, porque yo, por lo menos de inicio, no lo entiendo. COPE Pontevedra, Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Y me refiero a esos tristísimos, esos lamentables incidentes que el pasado fin de semana en el campo de Asunqueira, en Pontevedra, protagonizaron padres del Lérez de Pontevedra y de la Escuela de Fútbol Moañesa de Moaña. Pelea entre padres. Y la Federación Gallega de Fútbol si esto no es recaudar dinero porque sí, ha decidido pues algo inusual, multar a los dos clubes, multa económica y problema solucionado.
Sí, así es. En base al artículo 92.1 del Código Disciplinario, por lo menos es lo que escriben pues, por parte del comité, ese comité de competición sanciona con una multa económica de 121 euros a cada uno de los dos equipos, tanto a la agrupación juvenil del Lérez como también a la Escuela de Fútbol Base Moañesa, y además de advertirles de posibles clausuras de instalaciones deportivas o posibles partidos a puerta cerrada si vuelven a producirse hechos similares. Es lamentable que estemos hablando en estos términos de un partido entre niños de 5 a 7 años, pero la federación se comienza poniendo seria al respecto con los clubes implicados, que no tienen mucho que ver en este caso en una pelea entre cuatro padres al respecto por unos hechos que el órgano disciplinario considera graves. Argumenta también en esa resolución que la decisión del árbitro de suspender el encuentro fue la adecuada, y hemos conseguido ya las primeras reacciones. Hemos hablado con el presidente de los del Lérez, con Carlos Rodríguez, quien evidentemente considera que ellos no son los culpables.
Un poco de sorpresa y un poco exagerada, porque ya mirabas tú, hombre, el responsable que somos el club, ¿no? Que nosotros lo que tratamos y tratamos siempre de educar lo mejor que podamos es a los niños, en que se comporten bien, en que sean respetuosos con los contrarios, con el árbitro y con todo. Lo que después ya un poquito, se te va un poquito de mano lo que puedan hacer los padres.
Es la primera consecuencia, como decimos, no será la última, ya que como venimos contando estos días, mañana viernes también hay reunión de urgencia en la Comisión Gallega de Control de la Violencia, y sobre la mesa uno de los temas será este, la decisión que se tome respecto a los cuatro padres, respecto a los cuatro energúmenos implicados.
Insisto, no lo entiendo. No entiendo cómo en una pelea fuera del terreno de juego, en las gradas, entre padres de jugadores de dos equipos que están compitiendo noblemente sobre el terreno de juego, se puede multar a los clubes. La única responsabilidad que puede tener el club a partir de ahora es: ficho a un niño, pues tendré que pedir certificados penales de los padres del niño para que estén en condiciones el niño de fichar por mi equipo. La Federación Gallega de Fútbol ha tirado por el camino más fácil, que no por el más correcto. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lo hemos dicho en más de una ocasión en nuestro programa en las últimas semanas. Está teniendo problemas, pero está compitiendo, está luchando, pero está teniendo problemas para poder mantener su plaza en la División de Honor Plata de balonmano. El Atlético Novas, que lo está intentando por cielo, mar y tierra, está intentando lograr la permanencia e intentando buscar ideas para que el equipo pueda sentirse respaldado. Presidente Andrés Senra, presidente del Atlético Novas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y lo que pretenden fundamentalmente es hacer al Novas, al equipo de balonmano del Baixo Miño, y para ello, de cara al partido de este fin de semana importantísimo ante un rival directo como es Villa de Aranda, regalan entradas en el vecino concello de Tomiño para intentar tener el mayor respaldo posible desde la grada. Se ha perdido la comunicación con Andrés Senra, con el presidente del Acanor Atlético Novas. Recuerdo que este partido se juega el sábado, que el Atlético Novas tiene opciones de salvación, pero está ahora mismo en el último lugar, que su rival es un ex equipo de Asobal como el Villa de Aranda, y que el club que preside nuestro invitado, Andrés Senra, ha puesto entradas gratuitas en diferentes locales comerciales de Tomiño para que el pabellón de Orrosal se pueda llenar pasado mañana. Andrés, estás ahí, ¿verdad?
Ahora sí, sí.
Te decía que el objetivo es llenar Orrosal y que el equipo, tu equipo, sea el representativo de todo el Baixo Miño.
Sí, tratamos de bueno, lo que dices tú, llenar el pabellón, por un lado, que eso yo creo que estaba garantizado. De agradecer al Ayuntamiento de Tomiño de alguna manera pues las facilidades que nos han dado para entrenar, de tratar también de promocionar el balonmano allá, es una localidad en la que el balonmano no es un deporte que se practique ni que tenga afición, y tratamos pues eso, de conseguir llegar a un pueblo vecino, bien sea para captar aficionados y también, por supuesto, Cantera, creo que es un pueblo con mucho niño que podemos explotar, y son los objetivos de esta campaña.
Evidentemente es un partido importante porque es un rival directo, hablamos de un encuentro, no sé, bueno, el que lo gane se va a llevar 2 puntos, y si empatáis uno cada uno, pero anímicamente puede ser un partido de 3 puntos, ¿no?
Sí, anímicamente y en la clasificación también, el objetivo también es muy 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 importante para los dos. Ellos, si nos ganan, nos dejan atrás, nos llevaría 5 puntos, si tienen el golaveraje a su favor, nos dejaría, por la verdad, que muy, muy tocados, y nosotros, si ganamos, estamos de lleno todavía más en la pelea por la salvación. Estaríamos a un punto de Aranda, yo creo que abandonaríamos el farolillo rojo, no lo sé, pero bueno, es muy posible que dejemos de ser colistas en caso de una victoria, y todavía perderíamos más pues ese vagón de que está a la cola de la B, que cada vez hay más equipos involucrados en la pelea por la salvación.
Pues por mi parte, felicitaros por esa iniciativa, por estrujaros la cabeza buscando soluciones, implicando al mayor número de personas, y que al final ojalá se pueda conseguir el éxito en forma de permanencia en la segunda categoría del balonmano masculino español. Presidente Senra, Andrés, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¿Merecido o no? Merecidísimo homenaje el que el Concello de Mahos le va a tributar este domingo a una atleta veterana, a una atleta referencia en la provincia de Pontevedra como es Soledad Castro. El antes pabellón Pena de Francia será a partir de ahora pabellón Soledad Castro. El domingo a las 5 de la tarde tendrá lugar un acto en donde se va a presentar el rótulo con el nombre de esta instalación, con la nueva denominación de esta instalación, pabellón Soledad Castro. Y quien mejor conoce a Soledad, sin duda, es su entrenadora desde hace más de 30 años, sí, sí, hace más de 30 años. Oliva Román, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Porque ya es una atleta muy veterana, la cogiste siendo una niña, claro.
Muy veterana, empezó conmigo a los 19 años. Imagínate, lleva 35, haz la suma.
Y por lo que me decís, los más cercanos a ella, siempre con la ilusión de competir. Evidentemente, sus facultades físicas no son las de antes, pero siempre compitiendo, siempre dando la cara, ¿no?
Siempre compitiendo, y es que yo creo que Sole, si le quitan el poder correr, se muere del disgusto. Le encanta correr y lo disfrute, lo vive. Para ella es parte de su vida.
Oye, ¿y cómo está viviendo estos días previos? Yo me imagino que para ella un acto emotivo el que va a tener lugar este domingo en su Mahos natal.
Mira, ella es tan humilde que siempre piensa que no merece lo que le ofrecen. Pero yo creo que la verdad lo tiene más que merecido. Ya no solo por su nivel deportivo, su nivel como persona, que es lo más importante, lo tiene merecidísimo, la verdad.
Es una, no sé si ha sido tu mejor atleta, pero es una atleta que deja satisfecho por la respuesta al trabajo que le ordenas a una entrenadora como puedes ser tú.
No ha sido mi mejor atleta, pero es una atleta constante, responsable, seria. Yo puedo irme y decirle, Sole, tienes que hacer esto, que sea ciencia cierta, que lo hace. Es responsable.
Eso es una, sin duda, eso es una garantía. Oye, Oliva, claro, hablando de Sole, pues hasta me da miedo preguntarte, ¿y tiene cuerda para rato?
Yo creo que va a seguir ahí hasta que no pueda caminar. Porque yo a veces le digo, Sole, yo creo que ya va siendo hora de que cuelgue las zapatillas. Ah, no, yo sin correr no vivo, yo tengo que salir a correr. Entonces creo que aún va a tener cuerda para rato.
Pues es una filosofía de vida, por supuesto, más que respetable. La de Soledad Castro, homenaje a su persona, próximo domingo, un pabellón de Moss, el antiguo pabellón Pena de Francia, que va a llevar a partir de ahora su nombre. Domingo, 5 de la tarde, un acto institucional más que merecido. Por la parte que te toca, Oliva Román, entrenadora, gracias.
Gracias a vosotros por acordaros de ella.
Oliva Román, entrenadora de Soledad Castro, 15 horas 50 minutos, aquí seguimos en COPE como todos los días, ahora con más información deportiva local.
¿No te separas de tu móvil?
Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Javier García Collado, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El señor García Collado es el máximo responsable, la cabeza visible, el presidente de EFRA, que no es otra cosa que la Federación Europea de Coches de Radio Control, el organismo encargado en su día de adjudicarle a Vigo la prueba de coches de radio control que arranca hoy y que se va a prolongar hasta el próximo domingo en el circuito de Samil. Lo hemos dicho, una Copa de Europa que en este año 2019 consta de tres pruebas, la primera de ellas en Vigo, en España. Señor García Collado, la primera pregunta es inevitable. ¿Por qué se escoge a Vigo como la sede española de esta prueba valedera y puntuable para la Copa de Europa?
Bueno, pues hay muchas razones para elegir a Vigo, pero bueno, yéndonos un poco a la parte de procedimientos, el primero que tiene que estar interesado, por supuesto, es el circuito, es Vigo, es el club organizador. Y a partir de aquí, él tramita directamente la solicitud a la Federación Nacional, en este caso es AECAR, ¿vale?, que es la Federación Nacional de Radio Control en España, y ellos automáticamente van a una reunión en noviembre para elegirla junto con otros circuitos, como ha sido sobre todo Italia, Alemania. Pues bueno, ellos compiten entre todos los clubes a nivel europeo que quieren organizar la prueba, y bueno, pues finalmente se le concede a Vigo. ¿Cuál es el motivo de concedérsela a Vigo? Pues hombre, principalmente son las federaciones de todos los países europeos las que votan y han elegido Vigo, pues porque hombre, hacer una prueba en marzo en España y es interesante para los pilotos, para bajar. El club ha hecho un grandísimo trabajo en cuanto a las instalaciones y bueno, pues la presentación que hizo el club en su momento pues fue buena y fue del agrado de todas las organizaciones y todas las federaciones europeas. Y nada, y aquí estamos, descubriendo Vigo, aunque ya lo conocíamos a nivel nacional, pero bueno, descubriendo Vigo a nivel europeo.
Y aunque más tarde hablaremos del tema puramente deportivo, de los 60 participantes que van a competir, el timing de esta Copa de Europa arranca hoy con la primera tanda de entrenamientos libres y concluirá con las finales del domingo, ¿no?
Efectivamente, lo que es el programa de carrera. Tenemos un jueves, es el día de hoy, es un entrenamiento completamente libre, los pilotos van llegando desde distintos puntos de Europa y empiezan a practicar, y es mañana viernes, cuando realmente la carrera oficial, podríamos decir, puede empezar, porque ya se empiezan a hacer entrenamientos oficiales, que ya son por grupos, y que ya se empieza, digamos, a tratar los tiempos de manera grupal, y ya se empieza a hacer una carrera de manera organizada, ya se tiene la primera reunión, el primer briefing. Y bueno, pues hasta el domingo, que es cuando terminará la final, en torno a las 3:30 aproximadamente, y la salida de las finales empieza sobre la 1.
La presentación oficial el pasado martes, y entonces ya se dijo que la flor y nata de los pilotos europeos estarían en Vigo a lo largo de todos estos días, en lo que a nombres propios se refiere, de cara al aficionado que vaya a acudir, ¿qué nombres, qué pilotos tiene que guardar? Primero en la memoria y luego en la retina para verlos con especial dedicación, con especial atención.
Bueno, pues hombre, hay pilotos de muy buen nivel a nivel nacional. Bueno, simplemente deciros que aquí en Vigo se va a correr en dos modalidades, la modalidad de 1-8, que es, podemos hablar de la Fórmula 1 del radiocontrol, y la escala es 1-10, ¿vale?, que es un poquito más pequeños. Y bueno, pilotos a seguir, pues bueno, a nivel internacional vamos a tener a dos campeones del mundo, En 1.10 va a correr Dario Balestri, un italiano que ha sido campeón del mundo en 1.8 y campeón europeo también en 1.8 y en 1.10. Y bueno, llevándonos un poco al terreno nacional, Edu Escandón correrá en 1.10, ¿vale? Es un piloto nacional, un piloto de Gijón, que en el último mundial en Estados Unidos hizo la tercera posición, hizo podio, que es el mejor resultado obtenido por un español en un campeonato del mundo en la pista, porque hemos tenido campeones del mundo, pero en todo terreno. Y bueno, son pilotos a tener muy en cuenta. Sí que es deciros que el nivel a nivel europeo que van a asistir a esta carrera es también muy bueno, con lo cual, bueno, pues hay dos o tres pilotos también de Italia, Carmine Raiola, Tony Gruber de Alemania, sí, gente a tener en cuenta y que nos va a dar un buen espectáculo.
Dígame una cosa, presidente, fundamentalmente para los neófitos, hablaba de la categoría, la escala 1-8, que es la Fórmula 1 del automodelismo. ¿Cuánto puede costar un coche puesto en la pista para competir? Y sobre todo, de cara, insisto, a la afición, por ejemplo, en la recta del circuito de Vigo, ¿qué velocidades puntas pueden llegar a dar?
Bueno, pues con respecto al coste, pues hombre, el coste, un equipo para poder competir al máximo nivel en Vigo desde un nivel usuario, de un nivel privado, pues podemos estar hablando del entorno de los 2.500 euros aproximadamente, un equipo completo, o sea, hablamos de coche, emisora, motor, servos, herramientas, en fin, aproximadamente en ese importe se puede competir al máximo nivel. Evidentemente, luego aquí no nos debemos de olvidar que hay pilotos profesionales, hay pilotos que viven de esto y que están apoyados directamente por fábricas. Entonces, pues bueno, tienen motores seleccionados, que bueno, ahí ya pues es un poco más complicado de adivinar cuál podría ser el precio de ese equipo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que aquí estamos en una carrera de máximo nivel, ¿no? O sea, yo te invitaría a cualquier deporte de motor llevándolo al máximo nivel, a un nivel de competición europea o mundial, porque aquí hay pilotos de talla mundial, pues ¿qué costaría un equipo a ese nivel, ¿no? De un coche de escala 1-1 o de una moto o de cualquier otro nivel, ¿no? O sea, que no debemos de olvidar para el aficionado que aquí estamos viendo el máximo nivel del radiocontrol, ¿vale? Luego hay, como a nivel de iniciación, hay muchas otras escalas con muchos otros precios. O sea, se puede empezar desde un coste bastante asumible y bastante asequible.
¿Y la velocidad punta?
La velocidad punta. Aquí en Vigo tenemos una recta muy importante, y más que la recta es en la entrada en la curva, un curvón amplio después de la recta. Aquí se pueden coger velocidades de en torno a los 120, 122 kilómetros por hora fácil. Pero bueno, lo más espectacular, aparte de la velocidad que lo es la aceleración. O sea, estos coches, concretamente el 1.8, tenemos una aceleración de 0 a 100 en torno de 1,3, 1,4 segundos. O sea que podemos ver este coche cogiendo los 100 por hora en aproximadamente un segundo. Y eso es lo espectacular de estos coches. Y por supuesto el paso por curva.
Pues todo eso podemos disfrutarlo desde hoy y hasta el domingo en el circuito de Samil. Esperemos que el tiempo, como parece ser, va a acompañarnos. Javier García Collado, bienvenido a Vigo. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE y que todo vaya bien en estos próximos 4 días.
Muchísimas gracias por dedicarle tiempo al Radio Control, que no es lo habitual. Muchísimas gracias al club, al organizador, a Cavi, por el esfuerzo que ha hecho por tener esta prueba, por poder traer esta prueba internacional aquí a Vigo. Y nada, os esperamos a todos por aquí, como tú bien dices, que el tiempo nos acompañe.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Nos hemos quedado sin tiempo para desarrollar más temas en una jornada en la que, recuerdo, en el Teatro a Fundación, en un acto que arrancará a las 8:30 de la tarde, se va a premiar a los mejores deportistas de Vigo y de su comarca correspondientes al ejercicio 2018. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana. Un saludo para todos. Feliz sobremesa.
las 4 o las 3 en Canarias.